Abran sus Biblias en Génesis. Génesis capítulo 22. La lectura ya la hemos hecho, así que no vamos a leer solamente. Estaremos usando algunos pasajes. Si Dios permite, el próximo domingo se terminará este pasaje porque están dos partes. Estamos, como ustedes, los que vinieron el domingo, dimos inicio a esta serie, El Padre, ¿recuerdan? El Padre está buscando adoradores que le adoren, según Juan capítulo 4, que será el último mensaje, si Dios nos permite, sobre esta serie. Y el domingo pasado, sobre este punto, sobre este tema, El Padre está buscando adoradores que le adoren, fue basado en el Salmo 33. Miramos tres aspectos: las hermosuras de la alabanza, las perfecciones de la alabanza y las razones de la alabanza. Y hoy, en esta mañana, nuestro tema está basado en este capítulo, pero está tomado del, el título está tomado de Hebreos capítulo 13, y quiero que vayan ahí antes de Génesis, antes de examinar este pasaje. Hebreos capítulo 13 tiene que ver con las cosas prácticas. 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El tema está basado en el 15, sacrificios de alabanza que agradan a Dios. Es el tema de esta mañana y lo vamos a estar mirando a la luz de Génesis 22. La palabra en sí mismo, sacrificio, quizás no se han puesto a pensar la importancia que tiene esta palabra. Las mamás constantemente recuerdan a los hijos: he hecho sacrificios, todo lo que me sacrifico, o los papás también, cuánto me sacrifico por ustedes. ¿Qué están implicando con la palabra sacrificio? Están hablando de esfuerzo, de trabajo, de privaciones, de desprendimiento de algunas cosas con un motivo. Esos sacrificios se llevan a razón de que amamos a los hijos y nos exponemos con gozo a sacrificar ciertas cosas. El sacrificio nos habla de muerte. En el Antiguo Testamento había muerte, sangre, sufrimiento, dolor, hablando literalmente del sacrificio de los animales. Si usted fuera el día de la expiación, según Levítico 16, miraría derramamiento de sangre. Literalmente se derramaba la sangre. Usted sabe, cuando pone algún líquido en un recipiente y está cayendo, dice, se está derramando. Literalmente la sangre se derramaba en el día de la expiación. Miles de corderos eran sacrificados. Había diferentes clases de ofrendas. Sacrificaban corderos, bueyes, vacas, palomas. Había otro tipo de sacrificios, pero estos que eran sangrientos. Había muerte, dolor. La forma de sacrificar era, los degollaban los animales. Era muy cruel. Si eso se hiciera en estos días, hubiera demandas los grupos de que abogan por el derecho de los animales. Era una época cuando literalmente todo esto acontecía en la fiesta de la expiación. Bueno, cuando la Biblia habla de sacrificios, habla precisamente que habrá de costarnos si queremos ofrecer sacrificio que le agrada a Dios. Va a costar. Hay algunos pasajes como Romanos 12:1, dice que te ofrezcas íntegramente todo tu cuerpo como un sacrificio. Ahora, no te vas a suicidar, está hablando que lo ofrezcas para que tu cuerpo esté totalmente a la disposición de Dios. Efesios 5:2 habla del sacrificio de Cristo, que fue un olor fragante, agradable. En Filipenses 4:18 habla del dinero. Dice el apóstol Pablo, cuando recibió ofrendas de una de las iglesias, dijo: su ofrenda es un sacrificio acepto, agradable a Dios, como un sacrificio. Lo miraba él, el apóstol Pablo, porque era para el bienestar de él, un hombre que sufrió mucho en sus viajes misioneros. En Primera de Pedro 2:5 habla de sacrificios espirituales. Piedras vivas somos, se construye el edificio y la iglesia ofrece sacrificios a Dios. Entonces, hoy estaremos mirando sobre este tópico: sacrificios de alabanza que agradan al Padre. La serie es: el Padre está buscando adoradores que le adoren. Y si Dios nos permite, el próximo domingo vamos a hablar sobre la teología en la adoración, la doctrina, el contenido, la esencia de nuestra adoración a Dios. Ahora, esto es muy peligroso porque en estos días la música se ha convertido en el punto de unificación de grupos que no son cristianos, pero por la música se están unificando, se están uniendo. Predicadores como Billy Graham, por ejemplo, conocidos en la actualidad como Greg Laurie de Chuck Smith, del Calvary Chapel, de ese tipo de grupos, firmaron un acuerdo en conexión con Roma, con el catolicismo, estos movimientos. Ahora, si usted los mira, son grandes, manejan cantidad de dinero, cantidad de gente, porque son unas organizaciones inmensas. Pero han llegado a ese punto de unificarse por la música. Cantamos los mismos himnos, cantamos los mismos cantos, entonces vienen y se unen con el Papa, la organización de Billy Graham y otras más, esta muy conocida de Greg Laurie, de Calvary Chapel, de Chuck Smith y otros grupos, se han unido, y todo por la música. La doctrina, la teología en la adoración, se está perdiendo. Ya no hay distintivos. Mi pregunta es: ¿es bueno que nos unamos por la música? No. Lo que debe de unirnos es la verdad que está revelada aquí. La unidad de Efesios 4:1, una fe, un Señor, un bautismo, es Cristo. La música, por el descuido que hay, se ha convertido en un gran dilema. Usted se mete en cualquier grupo, vaya a una iglesia católica, están cantando coros como los que cantaba la iglesia, ahora no se están cantando las iglesias cristianas, como Alabaré. Usted va a esos lugares, cantan lo mismo que cantamos aquí ahora. Somos hermanos ahora, y es que Dios quiere que estemos unidos. Lo que me toca escribir constantemente, todo el ataque en los escritos que pongo es precisamente eso. Lo que usted escribe son mensajes de odio. Dios es amor, quiere que nos amemos. Bueno, eso no está en la escritura. Hay unidad, sí es cierto, pero en aquellos redimidos por la sangre de Cristo, ahí es donde hay armonía. Fuera de ahí no existe. Por lo tanto, si tiene su Biblia en Génesis, Vamos a considerar en esta mañana este tema que tenemos, sacrificios de alabanza que agradan a Dios. Y el primer punto lo encontramos los primeros tres versículos que voy a leer, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Tenemos que enfrascarnos, meternos bien en el texto para poder extraer estas verdades. Si no, no podemos mirarlas superficialmente. El primer punto que encuentro aquí es: la adoración de Abraham es que reconoce que Dios ha hablado. La adoración en la vida de Abraham primero es porque reconoce que Dios ha hablado. Ahora, esto, para que lo entienda, uno tiene que mirar el contexto de los capítulos anteriores. La adoración es un reconocimiento de lo que Dios ha dicho. Si usted mira los pasajes anteriores, lo compara con Génesis 22:5, mírelo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Iremos y adoraremos. Ahora, concéntrense en esto. Si tú quitas la obediencia de la vida de Abraham en esta historia, lo que tú tienes no es adoración. El punto clave aquí es el versículo 5. Iremos y adoraremos. Ahora, anulamos el versículo 5. ¿Qué es lo que nos queda? Tú tienes solo un crimen, un asesinato premeditado. Es lo único que te queda. Es lo único que hay. Si no lo miras en el contexto del versículo 5, porque Abraham lo considera como adoración, porque Dios le está diciendo que lo presente como un holocausto. Si no lo miras de esa manera, si no miras que es adoración, entonces solo es un asesinato. Ve al monte y asesina a tu hijo. Ahora, eso es ilógico. Si Abraham simplemente va a la montaña para matar, asesinar a su hijo, allí no hay nada de piadoso, menos adoración. No hay nada, es un crimen. Sacrificar a un niño es el acto más atroz registrado en el Antiguo Testamento. Sacrificar a un niño. Pero vean, 22:5. Pero en respuesta al sublime y maravilloso Dios que ha hablado a Abraham, este sacrificio se va a convertir en un acto de adoración. Cambia rotundamente. Y viene a ser un sacrificio santo, agradable, que se transforma en alabanza y adoración a nuestro Dios. Anula el versículo 5 y es espantoso lo que vemos ahí. Asesinar a un niño. Por eso dice el versículo 1: Dios habló, probó, dice, demandó adoración, la más pura, genuina, auténtica adoración estaba buscando Dios. Le dijo a Abraham: ofréceme, ve allí y ofréceme. Es lo que miramos el domingo pasado. Dios está buscando adoradores que le adoren, pero que la adoración sea auténtica, genuina. Es como yo digo ahora, en nuestros días han cambiado el acento de salterío a salterio, ¿verdad? Un salterío, un puro brincar ahora se ha convertido. No hay genuinidad, autenticidad en la adoración que se está ofreciendo a Dios. Por eso el Padre está buscando adoradores que le adoren. Le dijo, ve. Dios le dice a Abraham dónde y cómo debe de adorar. Le da direcciones precisas. Toma ahora a tu hijo. Tómalo. Vete. ¿A dónde? A la tierra de Moriah. Y allí te voy a ofrecer el monte donde vas a hacer el sacrificio. Dios ha hablado. Abraham está atento. Tiene disposición. Ha oído. Y eso lo mueve a su obediencia. Que se levantó y fue. Probó. Hermano, esta idea es de Dios. La adoración es idea de Dios. Nació en el corazón de Dios. Ofréceme. Quiere adoración el Padre. Nació en él. ¿Se recuerda Mateo 4? La competencia. Satanás le dijo a Cristo, mira, todo esto te lo daré a cambio de qué, de que me adores. Satanás quiere adoración. Mis hermanos, hay tanto ahora detrás que no miramos nosotros las fuerzas malignas que están trabajando. Para los que no saben, tristemente a veces tienen sus niños en la escuela y ni saben qué están aprendiendo, y después vienen y se quejan que no pueden manejar a sus niños. El distrito de La Puente, pedí información porque estamos aquí arreglando algo, estoy hablando con algunas de las hermanas para algo hacer aquí con los niños. A mi hija le pedí que me mandara alguna información, ya sabía, la hermana me había también, trabaja como maestra en la escuela, me habían dado información porque quería yo algo preciso y exacta la información. En las escuelas, legalmente, enseñar sobre lesbianismo, homosexualismo, es una ley, una obligación que tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Pero ahora hay otro libro de texto en el distrito de La Puente. No fue aceptado, están luchando con eso, que tiene que ver cómo los niños invocan a los demonios en la literatura. Y muchos papás mandan a sus niños, Dios te bendiga, amiguito, y todo, ni saben lo que están aprendiendo. Y luego vienen y notan, ¿qué está pasando? Hay fuerzas malignas manipulando la vida de sus hijos. Cuidado. Dios quiere adoración. Satanás está buscando también quienes lo adoran. Y muchos niños, jóvenes, consciente o inconscientemente, o de una manera ignorante, están ofreciendo adoración pasiva o activa, están adorando a Satanás. Sus hijos se lo están ofreciendo. Nomás piense un poquito, una madre que trabaja. Entra a las 7 a trabajar. Lleva a su niño temprano, lo lleva y lo deja en la escuela, literalmente a las 6 de la mañana. La mujer sale tarde de su trabajo, va y lo recoge, porque según el mundo nos dicen que tus niños, si hacen su tarea en la escuela, los van a ayudar y van a ser más inteligentes. La mamá va y lo recoge a las 6. 12 horas sus niños han sido secuestrados por este sistema cuyo Dios es Satanás. Es quien está manipulando eso. No se sorprenda de todas las cosas que están pasando. Países donde eran más conservadores, creo la semana pasada, acaban de erigir una estatua a Satanás. Aquí en Nueva York, aquí en Estados Unidos lo han hecho también. Dios, el Padre, está buscando adoradores. Pero está el enemigo de nuestras almas, que está buscando también, y tiene muchos seguidores, que están afuera, pero que están también en lugares como estos. Multitudes de gente engañados, que están rindiéndole tributo y gloria también a Satanás. Usted escuche los predicadores masivos que dicen: tuve una cruzada de 10 días y se salvaron 80,000. Otro dice: 500,000. Y usted los escucha, ¿dónde están esa gente? ¿Dónde se congregan? Lugares llenos de herejías. Ahí están metidos. Y usted viene y dice: pobrecitos, los están engañando. No, no, pobrecitos, no. Ellos van allí porque les gusta oír lo que les están dando. Por eso están metidos en esos lugares. No podemos decir: pobrecito, los están engañando. Te engañan porque quieres. Aquí tienes la luz. La exposición de tus palabras alumbra. Mi hermano, el Padre está buscando adoradores. Y en este tópico de esta mañana, sacrificios de alabanza, Abraham ha oído a Dios, ha hablado, y como respuesta va a ir al monte a adorar. Ha oído a Dios. Si tú has escuchado a Dios, tu corazón se mueve en adoración también a Él. Juan 8 dice: ¿por qué no podéis oír mi lenguaje? ¿Por qué, dice Cristo? Y luego más adelante dice: los que son de Dios oyen mi palabra. Ustedes no oyen porque no son de Dios. Abraham oyó. Vaya a Juan 8 para los que no lo han mirado tal vez. Juan el Evangelio, capítulo 8, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Abraham sí oyó, sí escuchó. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el versículo 43, 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque no sois de Dios. Por eso no las oís. Solamente los que son de Dios son los que oyen a Dios, su palabra. Entonces, el primer punto habla de la adoración. Responde porque Dios ha hablado. A eso se debe. La adoración reconoce que Dios ha hablado. Número dos, la adoración responde a lo que Dios ha dicho. Ya Dios ha hablado, ahora la adoración responde. Mire nuestro texto. Si lo tiene ahí, dice el versículo 1. Y él respondió, o sea, Abraham: heme aquí. ¿Qué disposición en este hombre? Él entiende, él conoce a su Dios. Si usted mira los capítulos que preceden, él ha hablado con Dios. Él está experimentando todo lo que Dios le había prometido. Tenía 75 años y le dijo: te voy a dar un hijo. 75 años, él, su mujer 65, no se puede. Esperó 25 años y cuando tiene 100, tiene un hijo. Y ahí está la viejita de 90 años amamantando a su bebé. Abraham conoce a su Dios. Y ahora, por eso, este segundo punto, la adoración responde a lo que Dios ha dicho. Abraham entiende esto. Por eso respondió: heme aquí. Abraham oyó y tenía la disposición para adorar, para sacrificar. Versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana. Dios le dijo: ve, levántate, y él se levantó. Este hombre con razón es llamado el padre de la fe. El padre de la fe. La fe de Abraham se muestra en su inmediata y completa respuesta. Es un contraste a Génesis 18. ¿Se acuerdan cuando Abraham negoció con Dios sobre el juicio de Sodoma? Ahí se pone a negociar mucho Abraham. Aquí no negoció nada. No se pone a argumentar y decir: Señor, me prometiste un hijo, me dijiste que en él se iban a cumplir todas las promesas, mi esposa era estéril, me dijiste que mis hijos iban a ser como las estrellas del cielo, y ahora me dices: ve y sacrifícalo. Nada de eso oímos. Se levantó muy de mañana. Muy de mañana se levantó este hombre. Él no trata de discutir o argumentar con Dios. Se levantó temprano y preparó lo necesario para la adoración que tenía. Qué diferente a Génesis 18, del versículo 23 al 33. ¿Habrá 50 justos? ¿Vas a destruir la ciudad? ¿O y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Aquí no están negociando nada. Se levantó temprano. Esto habla de la certidumbre. Miren el versículo 5. ¿Qué certeza en las palabras de Abraham? Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y note, y volveremos en plural a vosotros. ¿Qué certeza había en este hombre? Ya conocía a su Dios. Solo estaba respondiendo a lo que Dios había dicho. Había hablado literalmente con Dios. Le dio su hijo. Aquí tiene, por lo menos Abraham ya tiene unos 120 años. Si lo tuvo a los 100, él tenía ahorita como 20 años más o menos por ahí, Isaac. Contrario a lo que las hermanas enseñan a los niños chiquitos, ¿verdad? Que Abraham agarró a su bebé y lo puso ahí en la leña. No, este ya era un muchacho. Ha pasado tiempo. Él lo conoce, ha disfrutado de su hijo, no entiende lo que está pasando, pero él solo está respondiendo a lo que Dios le ha dicho. Está respondiendo. Y ve, dice. Pero me impresiona la certidumbre que tiene. Adoraremos y volveremos. Y fue al lugar que Dios le dijo. Mis hermanos, a veces cuando leemos estas historias en el Antiguo Testamento, perdemos el impacto. Olvidamos que es Dios quien está hablando. Pensamos que son historias. Y olvidamos que es Dios quien está hablando. Él. Pero es aterrador lo que Dios pide como adoración. Pero Abraham respondió y ofrece adoración. Si un día Dios me comunica, o a usted, Dios se comunica y le dice: toma a tu hijo y ofrécelo a mí en sacrificio. ¿Sabe qué yo haría? Ya no tengo niños chicos. ¿Qué haría? Primero quedaría yo en shock. Digo, tal vez no estoy entendiéndote, Señor, lo que tú me dices. Abraham sí lo entendió. Tal vez llamaría pastores más experimentados, más edad. Les diría: ayúdeme a interpretar, como que no entiendo lo que Dios me está diciendo. Quiero unas 2-3 semanas pasarlas en oración para hacer esta gran decisión en mi vida. No, Abraham no hizo eso. No, Él se levantó y fue al monte para adorar. Respondió a lo que Dios le había dicho. Ahora, si ustedes notan en estos tres versículos, la adoración es acción. No es algo pasivo. Son puros verbos que se encuentran aquí. Respondió, se levantó, enabordó, tomó, cortó, se levantó, fue. Verbos de acción. Es acción. La adoración no es algo pasivo. Es algo que te mueve. Por eso habla este punto. La adoración responde a lo que Dios ha dicho. No me quedo una actitud pasiva, sino que me muevo. Dios me está moviendo. Número 3. Para que no lo olviden, el primer punto, la adoración reconoce que Dios ha hablado. Número 2, la adoración responde a lo que Dios ha dicho. 3, la adoración requiere lo mejor que tenemos para ofrecer. Lo mejor. Mire, Abraham, como les mencionaba, tenía por ahí 75 años cuando recibió la promesa. Luchó, esperó 25 largos años para cumplir Dios lo que le había prometido. A los 100 recibe el cumplimiento de la promesa. Ahí los ancianos disfrutando de su bebé. Ahora han pasado por lo menos 20 años. Han disfrutado de su niño, su crecimiento. Ahora un adolescente. Ahí está Isaac. Y lo que oyó de Dios es: ofrécelo en sacrificio. Por eso este punto, la adoración requiere lo mejor que tenemos. Lo mejor. Abraham, ofréceme lo mejor que tienes. Hermano, lo que vamos a ofrecer a Dios tiene que ser lo mejor, la adoración. Lo mejor. Esfuerzo, trabajo, autoimpuesto, desprendimiento, privación. En el Antiguo Testamento, vaya a Malaquías para que vea. Algunos ofrecían adoración, sacrificios, pero algo que reditúa en ganancia, no en gloria para Dios. Mire Malaquías, es el último libro, no es muy difícil que lo encuentren. Malaquías capítulo 1. Capítulo 1 de Malaquías. 1, 6 en adelante. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Mire el 8, con el tema que estamos en esta mañana. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mira, dice, si tu sacrificio se lo traes al rey, ¿crees que lo va a aceptar? No. Ahora, ¿se lo quieres ofrecer al rey de reyes? ¿Crees que lo va a aceptar? Tristemente, y hablando en esta mañana el contexto de gente hispana como nosotros, gente hispana, tristemente, hay mucho esa mentalidad. Gente hispana a veces es generosa, pero le gusta regalar, ofrecer lo que no sirve. Yo les digo a algunos que platican conmigo que van a buscar ofertas en el yard sale que hay, pero no vayan a barrios como, mejor no les menciono para que no se incomode nadie, pero hay unas ciudades que si usted va a buscar ahí, sacan unas cosas que, pues, no les sirve de nada. Yo les digo, mejor vayan como lugares, Glendora, ciudades donde puede encontrar mejores cosas. Pero hay unas ciudades, yo he pasado, ustedes han pasado, tienden sus trapitos ahí en el cerco, y pues apenas para trapear o algo, cosas para limpiar, pero que se los vendan a 25 centavos y que usted los compre, tiene que estar de plano. Eso que va a gastar, y vaya a otra ciudad, va a encontrar mejorcitas cosas. No le digo para que se sienta incómodo, yo también voy a esas tiendas de segunda, no se ofenda, digo, también lo hago, pero no voy a unos lugares que están por ese lado, ya saben por allá a dónde me refiero, mejor voy por otros lados. Es que el hispano le gusta eso. Cuando estábamos con lo del orfanatorio nos pasaba lo mismo. Mi esposa trabajando con un hermano, buscando cosas para llevar al orfanatorio, íbamos, por supuesto, a iglesias hispanas. Venía el ven lleno, como un ven como del cuero, así de esas grandes, de David, esos ven grandes, llenas de ropa. Y qué bendecidos estábamos. Y abríamos el ven, teníamos que usar mascarillas porque olía. Lo bueno que teníamos un bote grande de basura en la puente, toda la basura ahí. Digo, estos hermanos no tenían bote de basura para tirarlo, nos las mandaron aquí. ¿Vas a ofrecer algo así? Es lo que está pasando con la época de Malaquías. Ofrecen lo que no sirve, lo que no implica sacrificio. Tienes una oveja buena y otra enferma, chueca, torcida, y agarras la torcida, esta ya no me sirve mucho, ¿la? Y la buena la guardas para ti. No. Vaya a Deuteronomio 15, tal vez tengamos una idea más clara si leemos lo que dice la Biblia. Deuteronomio 15, 15, 19. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. ¿Ve las exigencias del sacrificio? Ahora vaya a Levítico 22. Se va a espantar. En verdad, la adoración de nuestro Dios, como Dios le dijo a Abraham, lo mejor, requiere lo mejor. Levítico 22. Para que tenga una idea cómo eran los sacrificios en el antiguo pacto. 22:17. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, sin defecto, ¿eh? Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto a vosotros, por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Hasta ahí nada más. ¿Se da cuenta? Y tú lo que ofreces es el borrego sarnoso, chueco, torcido, ciego, sordo. Eso es lo que traes a tu Dios. Se recuerda que Dios le dijo, más bien Abraham le dijo a Dios: ojalá que Ismael esté delante de ti. Porque no tenía hijo, sino el esclavo Damaseno es el que va a heredar. Dijo: ojalá Ismael está delante de ti, ojalá lo aceptes a él para que en él venga tu bendición. Y dijo Dios: no, no va a ser como tú. Ese es producto del pecado. No, así no va a ser. Va a ser de acuerdo a la promesa. Es que, mi hermano, Dios requiere lo mejor que tenemos para ofrecer. ¿Se recuerda en el Nuevo Testamento cuando Cristo está en el templo y está observando a la gente que trae ofrendas? Muchos dicen que daban mucho, pero dice la frase, Marcos 12, 41 al 44, dice que daban de lo que les sobra. No es ningún sacrificio. Y la viuda dio, dice, todo lo que tenía, todo su sustento. Se quedó sin nada. Un sacrificio de alabanza a Dios. Va al Antiguo Testamento el profeta Elías. Salió de la cueva, dijo: ve con la viuda. Llega a la casa de la viuda. La viuda queda pocas provisiones porque hay hambre. Y dice Elías: hazme una torta para comer. Yo: no, mi señor, apenas hay para mí, mi hijo, y nos vamos a morir después de eso. Primero haz para mí y después lo haces para... Hasta parece egoísmo todo esto. Pero la viuda, otra vez, reconociendo que Dios estaba obrando en este hombre, hizo eso. Le dio la torta de jamón a Elías y hubo para ella, para su hijo. Y luego ni se secaba la vasija de aceite. ¿Ve cómo la adoración? El sacrificio trae sus bendiciones que después miraremos en otra ocasión. Entonces, Dios le pidió a Abraham lo mejor que tenía para ofrecer. Ahora, cuando llegamos aquí pensamos, ¿es gracia o es obras? Como me está sonando un poquito de penitencia, sacrificio. Bueno, es que, mi hermano, sacrificio habla de muerte, como ya hemos visto, de pérdida, de dolor, de sangre. ¿Qué acaso no eso lo experimentó nuestro Salvador Jesucristo? Sí, la salvación es por gracia, pero también vivimos por gracia. Ahora, si usted escucha al gran predicador de la gracia, San Pablo, él dice: por gracia soy salvo. 2:8, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Ese es su mensaje. Pero ahora mírelo cómo vivió. Este que predicaba la gracia, mire cómo vivió. Él dijo: ya no vivo yo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses. Vaya Filipenses 2. Tal vez otra palabra, otro término no conocido para muchos de las iglesias. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 17. Está hablando de su muerte. No olviden, Pablo está en la cárcel. Está sufriendo. ¿Sí lo tiene? Dice el versículo 17: y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahora, es un hombre que está sufriendo. Va a morir muy pronto. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7 y 8. Va a morir, él dice que pronto va a morir. Pero la frase del verso 17: y aunque se ha derramado en libación, no lo entiende bien, la forma más correcta para entenderlo tiene que compararlo con Génesis 35:14. ¿Qué significa libación? Era un derramamiento sobre el sacrificio de aceite, de otros líquidos que se usaban, lo vertían sobre el sacrificio. Pablo dice: mi vida va a ser deshecha, va a ser ofrecida, va a ser derramada en libación, va a ser consumida de esa manera. Si los que apuntan es Génesis 35:14, habla de eso. ¿Qué es la libación? Es un ejemplo de ello. Mi hermano, este hombre que habló de gracia estaba ofreciendo lo mejor que Dios demandaba de él. Vaya a 2 de Corintios 12. Ahí en Nuevo Testamento ahora andamos. 2 de Corintios 12. 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, como los predicadores de ahora no buscan la oveja, buscan su lana, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Mira el 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y sigue diciendo: y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, me amen menos ustedes. Qué tremendo la vida de este hombre. La mayoría de los pastores que se identifican con este predicador, mis hermanos, a veces es difícil, por eso no es sorprendente que algunos han dejado el camino. Porque uno oye cada cosa. Y a veces uno quisiera defenderse, pero me identifico con Pablo y dice: mejor, por amor a ustedes, aunque me amen menos, me quedo calladito y no digo nada. Pablo, si usted mira 2 de Corintios, aquí donde estamos, pero ahora el capítulo, ahorita no lo vamos a mirar, pero capítulo 10, usted puede mirar sentimientos de Pablo, como que está lastimado, habla de todo el dolor que está enfrentando en su ministerio, no aceptan su apostolado, la iglesia que él fundó, la de Corinto, le dicen que está loco, que no razona bien, que no sabe hablar, tosco para hablar. Pero Pablo, este hombre, está ofreciendo lo mejor, lo que él escribió en Romanos 12:1. Ofrezcan sus cuerpos. Él está ofreciendo su vida. No solo habla, él está ofreciendo su vida. 2 de Corintios, damos en el 12, vaya, dele una vuelta atrás en el 11. Nomás vea un poquito de este predicador número uno de la gracia, cómo vivió, cómo era su vida. 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, no, vaya notando eso, azotes sin número, fue azotado muchas veces, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces lo azotaron, 5 por 39, multiplíquelo, cuántos azotes recibió este hombre. 3 veces he sido azotado con varas, otro tipo de castigo. 1 vez fui apedreado, ¿se recuerdan en Listra? Lo sacaron y lo dejaron como muerto. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, lo que estoy hablando, entre los falsos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Como si fuera poco, todo lo que mi cuerpo sufre, añádale la preocupación por las iglesias. 29. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿Y todavía no estaba Benny Hinn en esa época para que orara por Pablo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Se indignaba también este hombre. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en mi debilidad. Este hombre, predicador de la gracia, él sabía que Dios requiere lo mejor que tenemos. Esta es la verdadera adoración. Requiere lo mejor que tenemos. Como Abraham, Pablo está ofreciendo lo mejor toda su vida. Ya no vivo yo. Mi hermano, ustedes, los jóvenes, consuman su vida ahorita que tienen energía. Gástela en el Señor. Que el sacrificio suyo sea agradable a Dios, algo que cuesta. Es un sacrificio de adoración a su Dios. Algunos están esperando cuando se jubilen. ¿Qué le van a ofrecer? Viejos, viejas, enfermizas, reumáticas, con diabetes y todos los hombres, mujeres. ¿Qué le ofrecen? Ofrezcan ahora lo mejor. Presenten sus cuerpos, que sea un olor agradable, que es el culto racional, dice Romanos 12:1. Un servicio, un culto que ofrecemos a Dios de adoración. Sería bueno aprender lo que dijo un día David, y quiero que lo busquen en este pasaje. Es un tema para un mensaje, pero lo voy a usar en esta mañana. Segundo de Samuel 24. Segundo de Samuel 24, versículo 18. Segundo de Samuel 24, versículo 18 en adelante. Es un buen ejemplo, David. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruna, jebuseo. No se olviden que es en el contexto del juicio de Dios. Ha censado David al pueblo y viene el juicio de Dios. Está muriendo la gente. Y Gad el profeta viene a David y le dice: ve y haz un altar. Le dice: ¿dónde? 19. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, es un pedazo de tierra, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová Dios te sea propicio. ¿Qué disposición de este hombre? Ah, pero David no va a sacar ventaja de eso, dice el 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Note la frase: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Léalo conmigo esa frase. Porque no ofreceré. Léalo conmigo, dice: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No vamos a ofrecer algo que no cuesta. Hermano, todo lo queremos fácil. Y más si es entre hermanitos. ¿Cómo nos gusta sacar ventaja a todos? Y dijo David: no, Ahora es interesante todo esto, no hay mucho tiempo para desarrollar, pero este lugar que compra él, tiempo después, va a ser el lugar donde van a hacer el templo. Es maravilloso cuando miramos la historia en el contexto en el Antiguo Testamento. Aprendamos esto que dijo David: no voy a ofrecer algo a mi Dios que no me cueste nada. Vuelva a Génesis y termino nada más señalándole algunas frases. Génesis 22, versículo 2. Note, versículo 2. Aquí observamos la intensidad de la crisis en el proceso del sacrificio en la adoración de Abraham. Vea la intensidad. El lenguaje mismo lo presenta. Primero dice, tu hijo. Versículo 3. Luego dice, tu único. Es la intensidad. 3. A quien amas. 4. La culminación. Ofrécelo en holocausto. ¿Ve la intensidad cómo se va incrementando? Tu hijo, sí, es la relación, pero es tu único, el de la promesa, a quien amas, pero ofrécemelo. Sí, hermano, la adoración requiere lo mejor que tenemos. Piense, Abraham, ¿qué más de más valor tenía para ofrecer a su Dios? Su hijo. Había esperado tanto tiempo. Al final nació. Lo han mirado crecer. ¿Cuántas memorias hay en el corazón de Abraham? Mirar el bebé. Usted mira cómo las mamás, los papás miran al bebé cuando nace. El cariño, el amor que le dan. Uno se desborda en atención para un bebé. Va creciendo. Todas las memorias que uno va acumulando. Qué alegría que mi hijo está creciendo sano. Lo veo que está desarrollándose. Y ha llegado más o menos a 20 años. Y ahora me dice que lo sacrifique. Me lo prometió. Y ahora me dice que se lo ofrezca. Oh, mi hermano, cuando terminemos la segunda parte de este capítulo, es impresionante. Por cuanto hiciste esto, Abraham, dice Dios en su sentencia, por cuanto esto hiciste, y le señala algunas cosas que miraremos, si Dios permite, el próximo domingo. Que Dios les bendiga y oramos en esta hora. Padre, te glorificamos en esta mañana, Señor. Señor, los sacrificios de alabanza. Padre, como hemos mirado en esta mañana, el domingo mirábamos sobre cantar, el uso de instrumentos, de nuestras voces. Hoy vamos un poco más allá, Señor. Vamos profundizando, entrando en esa hermosura de la adoración, alabanza hacia ti, Señor. Y qué ejemplo, Señor, nos presentas en esta mañana, la vida de tu siervo Abraham, de quien vino, Señor, nuestro bendito Salvador en esa línea, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana, que sigas siendo adorado. Ayúdanos para aprender más de ti, para adorarte mejor, para ofrecerte sacrificios. Y Padre, los que hemos entendido en esta mañana, te ofrezcamos nuestros cuerpos como ese ruego que tú haces en tu palabra. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, nuestras vidas, Señor, por esas misericordias de la salvación, del perdón, de la justificación, de la adopción, de la elección, de la seguridad que tenemos, por todas esas misericordias que hemos aprendido en tu palabra. Os ruego, dice tu siervo Pablo, que presentéis vuestros cuerpos. Este es el culto racional. Esta es la adoración genuina, auténtica, íntegra. Padre, tú estás buscando adoradores que te adoren. Queremos nosotros ser parte de ese pueblo, Señor. Ser adoradores en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, Padre. La gloria y la alabanza son tuyas. En el nombre de Cristo. Amén.